Sin justicia solo hay divisiones, víctimas y opresores. Napoleón Bonaparte.
I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy.
Esta tarde en nuestro De Tripas y Corazón hablamos y tratamos un asunto, se lo avanzamos duro, pero que sí, es una realidad, y casi una realidad diaria. La propia Alanis Morissette la sufrió en su juventud, es esta mujer que ahora mismo estamos escuchando. Fue violada, denunciada por varios hombres cuando tenía 15 años. Según datos del Ministerio de Sanidad, una mujer es violada cada 8 horas. Hablamos de rehacerse, de seguir adelante tras una violación y de hacerlo, como ocurre en algunos casos, tras no recordar nada porque la víctima ha sido drogada. En ello hemos pensado tras seguir el juicio contra ese hombre por una violación que ocurrió en Beasain en el año 19, al que se califica de violador en serie porque hay otras 5 causas pendientes. Ese presunto violador, que ahora mismo se está juzgando, drogó a la víctima con cloroformo. No son nuevos los casos de violadores que colocan droga en la bebida de las víctimas cuando éstas se encuentran en bares y de esta manera anulan la voluntad de las mujeres. Al despertar, ellas no recuerdan lo ocurrido y tienen complicado demostrar lo ocurrido. Hablamos con ella, con nuestra psicóloga, sexóloga en Gurendus, Siorcha Garranza, arratsaldeón.
Arratsaldeón,
sí. Gracias por estar una tarde más con nosotros.
Un placer.
Con nosotros también Loreto Larumbe. Loreto, arratsaldeón.
Hola.
Y es que estamos hablando, Siorcha, de rehacerse de una agresión sexual, de una violación, algo muy duro, algo que ni podemos imaginar cómo se siente una mujer después de haber pasado por ese trance.
Sí, bueno, al final es una de las situaciones violentas en las que muchas mujeres, pues desgraciadamente, todavía de hoy se ven inmersas, ¿no?
Uh-huh. Los primeros momentos tras una violación son complicados, muy complicados. Toca, bueno, ser consciente de lo que nos ha pasado, toca casi demostrar lo que nos ha pasado.
Sí, y de hecho, bueno, se habla, hay aquí psicólogos que hablan como de diferentes fases, de que se pasa como esa fase primera, la fase aguda, donde la persona está como un poco más anortada, no sabe muy bien qué es lo que ha pasado. Y es verdad que a esto además le tenemos que añadir que muchos de los casos no recuerdan absolutamente nada, ¿no? Lo que dificulta todavía muchísimo más el proceso. Luego ya estaría como una fase en la que la persona se va adaptando poco a poco a lo que ha vivido y viendo también cómo lo va integrando en su cotidianidad. Y después ya cuando ya la persona, pues digamos que consigue integrar esto como un hecho sumamente desagradable de su vida, pero que no le impide pues volver a vivir, volver a dormir, volver a no tener miedo en la calle o volver incluso a disfrutar de su propia erótica.
Uh-huh. Claro, pero esos primeros minutos, esos primeros momentos, Siorcha, claro, ahí se abre todo un protocolo y un proceso complicado para que demostrar incluso médicamente que hemos sufrido una agresión sexual.
Sí, y de hecho, bueno, pues esta es la, yo diría que esto es lo que queda todavía mucho por mejorar, tanto bueno, en todos los aspectos, ¿no? Porque es cuando la persona tiene que tomar la decisión de qué va a hacer, ¿no? Y de que, bueno, en caso de que recuerde, pues ahí digamos que es como un poco hasta más fácil. Pero es verdad que desgraciadamente todavía el foco está puesto en la víctima. Ella tiene que demostrar, ¿no? Y tiene que demostrarlo, pues muchas veces, pues de maneras sumamente desagradables, pues por las preguntas que se les hace y demás, que realmente ha sido una agresión sexual en la que se ha visto inversa, ¿no? Entonces, esta es la parte como más complicada cuando la persona tiene que tomar la iniciativa de decir, bueno, ¿dónde voy y qué hago ahora en las siguientes horas? De ir a la comisaría o ir directamente pues al hospital a que le hagan allí el chequeo y ver qué es lo que ha pasado en ese cuerpo.
Claro, en el caso de una mujer que ha sufrido esa sumisión química, que por lo que se explica es cada vez también más frecuente, luego tiene que demostrar que algo ha pasado, tiene que demostrarlo con su cuerpo, lo tiene que hacer además ella, ¿no? Tiene que haber pruebas. Y luego, por otro lado, están las sustancias que se hayan utilizado, que esas, no sé si quedan poco tiempo en el organismo, queda presencia durante poco tiempo, y entonces saber exactamente lo que ocurrió pues es una cuestión de tiempo, de 24 horas, ¿no?
Claro, la movida que tenemos con lo de la sumisión química es que hay como tres tipos. Una es la oportunista, que es cuando el agresor o el violador se aprovechan de que ella ha bebido demasiado alcohol, por ejemplo, y en ese caso pues ella no tiene, bueno, pues no tiene poder de decisión. Y esta es la más habitual dentro de las sumisiones químicas. Luego está la sumisión química, la proactiva, cuando la persona sí que de manera súper consciente le echa algo en la bebida. Y luego está la sumisión química mixta, que es cuando se aprovecha de que la persona ya está un poco bebida y en ese caso después pues utiliza algún químico añadido. Entonces, claro, es muy complicado porque cuando es una sumisión química oportunista, que es que la persona haya bebido mucho, que no tiene tanta voluntad. Cuando se aprovechan ahí, la responsabilidad se le echa prácticamente total a la víctima, ¿no? Claro, porque dices, es que, ¿pero cuánto habías bebido? Esa pregunta ya en sí ya le está responsabilizando a ella de lo que ha vivido, ¿no? Entonces, claro, esto es la parte súper complicada porque dices, ¿cómo demostramos esto? Es verdad que además cuando hay una sumisión proactiva, cuando la persona le ha echado algún químico, en ese caso, bueno, pues en el cuerpo no ha habido resistencia y la mayoría de las veces no hay desgarros. Bueno, ha podido ser, bueno, pues en algunos casos hay restos. En otros, muchos de los casos que yo he visto en consulta, no hay restos de semen porque han utilizado preservativo. Entonces, claro, pues esta es la parte complicada, ¿no? Y sobre todo porque ellas tienen que conseguir demostrar cosas que muchas veces, pues desgraciadamente, no se buscan donde se deberían de buscar, claro, que es en los agresores.
Claro, si se decide denunciar, porque en ese primer momento también hay que decidir qué queremos hacer, es decir, seguir adelante con un proceso de denuncia o callar, porque me imagino que una mujer que ha sido agredida sexualmente se enfrenta a un dilema, decir, bueno, y si abro este camino, si comienzo este camino, va a ser un camino muy tortuoso.
Claro, y porque muchas veces se enfrentan precisamente a eso, ¿no? A la revictimización, al tener que verse, pues teniendo que lidiar muchas veces con su culpa, porque esto yo lo he escuchado muchísimo, ¿no? Es como, ya, pero es que yo había bebido, es como, da igual. O sea, una mujer puede beber todo lo que le dé la gana y eso no le responsabiliza de que nadie la agreda por la calle. O sea, así vaya borracha, así lo que sea. Pero es verdad que tienen que lidiar con toda esa culpa y es verdad que desgraciadamente muchas veces, incluso en el momento de poner la denuncia, se tienen que enfrentar con ese cuestionamiento, ¿no? Entonces, claro, la persona tiene que estar un poquito fuerte ya ahí para poder hacerlo y por eso muchas denuncias ni siquiera llegan a ningún lado.
Hay cosas que pasan en la vida y una violación debe de ser algo tremendo, ¿no? Que te planteas, pues casi prefiero no recordarlo, pero te pones en el lugar de las mujeres que tampoco lo recuerdan, que puedan tener algún tipo de fogonazo o que incluso rellenen con sus propias imágenes, con sus propias suposiciones eso que pasó, y eso también debe de ser terrible, ¿no? Psicológicamente.
La verdad es que estamos viendo que es complicado el trabajo con el trauma cuando no hay recuerdos que se hayan quedado, ¿no? Porque cuando hay un recuerdo, pues con ello ya hay diferentes técnicas y sabemos un poco cómo abordar cuando están los flashbacks, que de repente le vienen las imágenes intrusivas. Bueno, pues eso más o menos lo teníamos, digamos, ya trabajado. Pero es verdad que esto nos enfrenta a un nuevo reto también desde la psicología. ¿Cómo trabajamos un trauma cuando no hay recuerdos, ¿no? Cuando la persona, de hecho, siente... Pues yo recuerdo una chavala que me decía, es que es como que mi cuerpo hubiera estado secuestrado, yo no estaba en mi cuerpo, ¿no? Y qué difícil es volver a integrar algo cuando no hay un relato. Entonces, bueno, yo creo que tiene esa parte compleja que muchas veces la persona se atormenta queriendo recordar y decía, joder, si hago hipnosis o si hago algo para recordar, tener alguna imagen, algo, es como es que no hay, y es que no hay una fijación y a veces tienen que trabajar pues precisamente desde la aceptación de que no hay un recuerdo y que tienen que seguir adelante.
¿Cómo se trabaja también, por ejemplo, con niñas que han sido abusadas, que han sido agredidas sexualmente cuando son niñas y no recuerdan pero saben que han sido agredidas, por ejemplo?
Claro, yo creo que muchas veces lo que sí que veo que en todos los casos que yo he podido, con los que yo he podido acompañar, ¿no? Es que muchas veces queda esa parte de la responsabilidad, de la culpa. Muchas veces también el querer proteger, o sea, hay como, se les queda como unas, no sé, como unas inercias de querer proteger a la gente para que nadie se entere, para que esto no trascienda, para no molestar. Bueno, pues se quedan ahí ciertas cosas que es verdad que con el paso del tiempo y cuando ya llegan a esa edad adulta también, pues tienen que acabar integrando.
Pero estamos viendo, por ejemplo, ahora, ¿no? Cuando se están produciendo muchas denuncias, están saliendo a la luz algunas agresiones sexuales que se han producido dentro de diversa, o una parte por lo menos, De la Iglesia. Nos dicen hay muchos casos que no van a salir a la luz y nunca van a salir a la luz porque no se quiere volver a recordar aquello.
Claro. A veces, bueno, también tenemos que entender que cuando son en la infancia no siempre se genera un trauma en mayúsculas como podríamos ver, ¿no? Entonces hay veces que también la persona, incluso cuando no siente ese súper trauma, se siente muy culpable porque dice, bueno, a mí no me ha cambiado tanto la vida, ¿no? Entonces las razones para que no salgan a luz pueden ser desde que la persona lo tiene sumamente escondido y no quiere ni siquiera mirar a ese cajón, o desde que, bueno, pues sí, una vivencia que quedó en la infancia, pero bueno, no me supuso nada más porque no era algo violento o no temí por mi vida. Y en esos casos es verdad que el trauma puede elaborarse de manera diferente. O incluso que no exista un trauma.
Claro, pero una persona, por ejemplo, que con 8 años ha sido agredida y que lo recuerda, y lo recuerda precisamente como un gran trauma y que no ha hablado de ello durante toda la vida, esto es complicado también de gestionar, claro.
Claro, claro, porque y muchas veces es que tiene que contárselo a sus parejas o tiene que... Es como... que todo el mundo se entere qué es lo que ha vivido. Entonces, lógicamente, esto supone unas piezas del puzzle que hay que ver luego de qué manera se van recolocando también.
Xiocha Carranzo, ¿tenemos psicotarea para hoy?
Sí, vamos a hacer una psicotarea, no tiene nada que ver con esto, es una psicotarea de autoconocimiento. Vamos a plantearnos, si fuésemos una puerta, ¿qué tipo de puerta seríamos en la relación que tenemos con el mundo? Si somos una puerta blindada, si somos una puerta de cristal, si tenemos doble puerta, en la relación que tenemos con el mundo, si fuésemos una puerta, ¿qué puerta seríamos?
Oh, complicado.
Esta es difícil, ¿eh?
Sí, pero es muy interesante.
O si serías una puerta, ¿o no?
Claro, no, puerta sí.
Tienes que ser puerta.
Pero puede ser de cristal, dices, o la dejas entreabierta, o entra todo el mundo o no en tu puerta. No,
puerta
lo sé.
Batiente de estas de Salón del Oeste.
Claro, por ejemplo.
Puerta medieval.
Puerta de castillo con foso.
También, también.
En esta relación con el mundo, nos dices, ¿qué
eso
tipo?
Es, sí.
Vale, test de autoconocimiento, psicotarea de autoconocimiento, saber si fuésemos una puerta, ¿qué tipo de puerta seríamos? ¿Blindada, batiente, de castillo, de cristal?
Así es, doble puerta, no lo sé.
Vamos a empezar a pensar, Loreto Lorumbre.
En puertas, sí, sí.
¿De qué color serías tú, una puerta?
A mí lo de transparente me gusta.
La de transparente.
Esa me gusta, sí.
¿Y todo el mundo puede ver lo que hay dentro, Loreto?
Que no sé si es bueno.
Bueno, no lo sé.
¿Qué dice la psicóloga? Pero la psicóloga no dice nada, solamente nos pone la tarea.
¿Qué tipo de puerta quisiéramos ser o qué tipo de puerta
¿cuál es la buena?
Somos?
¿Cuáles somos? ¿Cuáles somos? La buena con la que la persona esté contenta. Si sí, tú estás contenta sea, ¿no? Con la de cristal, está súper bien, Loreto, claro que sí.
Xiocha Carranzo, es que ricasco.
Un placer, mucho
gracias por acompañarnos en estas tardes de lunes.
Sí.
Agur, hasta luego.